Hola, estás escuchando Mira Montessori, el podcast que te ayuda a crecer como persona, a cambiar tu mirada hacia la infancia y a educar de manera consciente. ¿Cómo? A través de la inteligencia emocional, la filosofía Montessori y mucho más. ¿Empezamos?
Mi hermano tiene 6 años. Y no puede estar quieto ni un minuto. Todos dicen que se distrae con cualquier cosa, que no se concentra y que nunca termina lo que empieza. A veces coge mis juguetes y después no me los devuelve porque se olvida o porque los pierde. Jugar con él es muy difícil. Siempre quiere hacerlo todo él. No comparte y no respeta el turno. En casa, mamá y papá le tienen que repetir todo. Que se vista, que se lave los dientes, que haga los deberes, que no corra, y así todo 1000 veces. En clase su profe dice que interrumpe todo el rato y que nunca acaba las tareas. Pero desde que su médico le ha diagnosticado trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ahora todos sabemos qué le pasa y así podemos ayudarle. Mamá dice que hay que tener paciencia, que no nos enfademos con él cuando está nervioso. Papá ha hecho un calendario para que se acuerde de sus tareas. Y yo le enseño a respetar las reglas de los juegos. En clase lo han puesto en primera fila para que no se distraiga. Mi hermano dice que ahora le entendemos mejor y todos estamos más contentos.
El TDA o el TDAH, el trastorno por déficit de atención y o hiperactividad, es un trastorno, como el nombre indica, que afecta a diferentes partes del cerebro, pero la parte más afectada es el lóbulo frontal, es la parte delantera del cerebro que podríamos decir que está tocando con nuestra frente y es donde se desarrollan las funciones ejecutivas. Por lo tanto, los niños con TDA o con TDAH sufren una alteración en estas funciones ejecutivas que les dificulta, pues puede ser prestar atención, lo que se conoce como TDA, trastorno por déficit de atención, o pueden presentar hiperactividad, lo que se conoce como TDAH, o bien ambas, dificultad para prestar atención más hiperactividad, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Hoy os quería hablar de este trastorno porque justo ayer, día 13 de julio, fue el Día Internacional de las Personas con TDA y TDAH, y quería aprovechar este podcast para hablaros un poco más de este trastorno. Sí que es verdad que a diferencia de otros trastornos, el TDA y TDAH se ha oído hablar más, pero pienso que aún hay mucho desconocimiento sobre qué características generales presentan estos niños, cuáles son las causas que hay detrás, ¿no? Y para evitar posibles confusiones, ¿no? de diagnósticos que no son, que no tocan. Entonces mi intención con este capítulo es dar unas pinceladas, conocer un poquito mejor este trastorno, las dificultades que pueden presentar estos niños y concienciar un poco más a la sociedad para que pueda normalizar esta situación. Para que os hagáis una idea, un 6% de los niños y niñas de todo el mundo son diagnosticados con TDA o TDAH, es un porcentaje bastante alto. Se da mucho más en niños que en niñas. Y el origen de este trastorno parece ser, en la mayoría de los casos, un 80% de los niños y niñas con TDA o TDAH, que tiene un origen genético. Entonces, también se diagnostica en la infancia, pero muchos de los casos se mantienen en la adolescencia y en la edad adulta. Es cierto que, digamos que el pico más alto es en la niñez, ¿vale? Y muchos de los casos van minorando su intensidad, contra más años van teniendo estos niños, contra más adultos se van haciendo, pero muchos de ellos todavía tienen un nivel bastante alto cuando son adultos. Pues bien, ¿en qué se caracterizan estos niños? Hemos dicho que pueden presentar dificultad a la hora de prestar atención, lo que se conoce como TDA, y son niños que se le escapan detalles, ¿no? Otros niños de la misma edad o nosotros como adultos vemos algo y observamos, pues eso, detalles y cositas que ellos se lo pasan por alto. Luego también suelen cometer errores muy a menudo, errores cotidianos, o sea, abrocharse una camisa lo harán mal, por descuido pueden tirar un vaso, suelen olvidarse cosas, son descuidados. Otra característica muy común que se suelen quejar padres y madres es que dicen que son niños que no escuchan cuando les hablas, ¿no? No te prestan atención, se les va la vista con otras cosas. Bien, ¿qué hay detrás de esta dificultad para prestar atención? Pues bien, es que una de las funciones ejecutivas que desarrollamos todos en el lóbulo frontal, que es la inhibición, ellos la tienen minorada, ¿no? Como defectuosa. Entonces, ¿qué pasa? Que ante muchos estímulos externos, ellos tienen dificultad para cribar, ¿no? Ponerle orden, como listar cuáles son los más importantes o los menos. Entonces, un niño con TDA o con TDAH, cuando tú le estás hablando, pues están ocurriendo muchas cosas. Está viendo por la ventana un pajarito volando, está escuchando el ruido de la lavadora en la cocina, pasa su hermana por detrás y le toca. Todo esto son estímulos externos que le está recibiendo, visuales, auditivos, táctiles, ¿vale? Que nosotros, como tenemos esta capacidad de inhibición, podremos como filtrar, poner foco en aquello que es más importante y obviar los menos importantes, ¿no? Hacemos una lista, podemos discriminar de más a menos importante, pero ellos no. Para ellos todo es importante. Entonces no es capaz de prestarte atención porque están ocurriendo otras miles de cosas a su alrededor, otros estímulos externos que les provoca pues esa distracción, esa dificultad para atender. También hemos dicho que pueden presentar hiperactividad. Es decir, a nivel motor, parece que tienen una capacidad, una actividad excesiva, ¿no? Que no acaba. Pues son esos niños típicos que no son capaces de sentarse ni 2 segundos, enseguida se levantan, o si están sentados están moviendo una pierna, un pie, las manos, están como continuamente en movimiento. A todos sitios van corriendo, necesitan trepar, pegarse con otros niños. Es ese movimiento, esa actividad sin fin que parece que nunca se cansan. Luego también son niños que suelen actuar antes de pensar. Suelen ser, por tanto, propensos a sufrir accidentes porque son como muy impulsivos, muy reactivos. Pero no solo a nivel corporal se ve esta actividad, ¿no?, sin cesar, sino a nivel también verbal. Son niños que interrumpen continuamente, se les dice que son mal educados, que no saben comportarse. Cuando empiezan a hablar no tienen fin. Bueno, ¿y a qué se debe toda esta hiperactividad, tanto a nivel motor como a nivel verbal? Pues de nuevo, toda esa influencia de estímulos externos que les rodean y que ellos no son capaces de filtrar, de ponerle foco, de discriminar, todo esto provoca en ellos un nivel de pensamientos que no son capaces de autorregular. Pues eso, todos los estímulos le crean emociones y pensamientos. Y todos estos pensamientos a la vez generan un comportamiento, bien a nivel corporal o a nivel verbal. O sea, imaginaros vosotros que os están dando varias personas a vuestro alrededor mensajes, ¿vale? Os están hablando todos a la vez. Pues es que os entra tanta información que es como que no cesa ese nivel de pensamiento y eso os genera a nivel corporal y a nivel verbal también un movimiento acelerado, ¿no? Además de esta hiperactividad que hemos dicho, pues también se refleja en una intensidad a la hora de expresar sus emociones, ¿vale? Como os decía, todos los estímulos externos, además de generar pensamientos, generan emociones. Entonces son niños que cuando están contentos lo viven con una alegría como excesiva. Lo mismo que si están tristes o si están enfadados, es como el fin del mundo, ¿no? Todas las emociones son picos muy elevados de estados emocionales que parece que no tienen control. Se dice que son niños que emocionalmente todavía no han madurado. Y bien, ahora que os he hablado de sus características, esa dificultad a nivel de prestar atención y esa hiperactividad que pueden presentar una de las dos o ambas conjuntas, quizás hay padres o madres que dirán, ostras, pero si mi hijo es lo que me ha descrito, tal cual, no me escucha cuando le hablo, le tengo que repetir mil veces que se lave los dientes, no para quieto, está moviéndose todo el rato, me interrumpe, no me deja hablar, es que mi hijo tiene TDA o tiene TDAH. Bueno, a ver. Seguramente tu hijo, tu hija, lo que tiene es 2 años, 3 años, 4 años, es decir, es pequeño, ¿vale? Entonces también hay que entender que los niños pequeños, la parte frontal del cerebro es la última que se desarrolla, ¿vale? Entonces un niño de 2 o una niña de 2, 3, 4 años está empezando a madurar su parte frontal del cerebro. Está claro que tiene capacidad limitada para atender. Está claro que tiene una hiperactividad a nivel corporal porque tiene necesidad de explorar, de conocer el ambiente. Está empezando con el lenguaje y eso le lleva como a querer hablar y comunicarse, ¿no? Lo que no ha podido hacer hasta ahora. A nivel emocional, pues eso tampoco ha madurado su nivel cerebral y todas las emociones las vive muy intensa. Cuando se frustra, tiene esas conocidas rabietas. Todo es muy intenso, ¿vale? Y no tiene control. No es porque tenga una alteración en su lóbulo frontal. Es porque aún ha empezado a madurar y a desarrollar esa parte cerebral. Entonces, paciencia, ¿vale? Simplemente tienes un hijo o una hija pequeño, pequeña y completamente normal. Entonces, ¿cuándo se empiezan a detectar este posible trastorno? Pues con la edad de 6, 7, 8, 9 años incluso, que son niños que a esta edad sí que ya deberían haber aprendido e interiorizado las normas sociales, ¿no? ¿En qué contexto puedes hablar? ¿En qué momento se debería respetar el turno? ¿En qué situación deberías estarte sentado en la silla? ¿Vale? Todas estas normas sociales que poco a poco vamos enseñando y ellos van aprendiendo a interiorizar para, bueno, porque al final vivimos en sociedad y tenemos que todos que cubrir unas normas para favorecer la convivencia. Entonces, con una edad de 7 u 8 años que siguen comportándose con un temperamento y una hiperactividad y una falta de atención equivalente a un niño o una niña de 2, 3, 4 años, entonces sí que podemos empezar a prestar atención. En todo caso, siempre tiene que ser diagnosticado por un especialista. Los profesores no estamos capacitados para ello, somos meros observadores, podemos levantar la mano y alertar de un posible problema, pero siempre el especialista es el que hará el diagnóstico. Y como digo, el trastorno cubre un abanico muy amplio de diferentes síntomas que pueden presentar los niños, diferentes niveles. Hay niños con nivel leve, moderado o grave dentro de este tipo de trastorno, TDA o TDAH. Entonces, cada caso es específico, ¿vale? ¿Y cómo podemos ayudar? Pues, en primer lugar, siendo pacientes. Como os digo, tenemos niños y niñas que todavía son muy maduros en muchos aspectos, a nivel social, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel cognitivo. Entonces, poco a poco tienen que ir madurando. Entonces, todo esto requiere paciencia. Todo lo de educar y criar es paciencia. Luego también, en el caso en que se han diagnosticado con TDAH y TDAH, pues favorecer el movimiento. Aquí hay un poco una crítica hacia las escuelas de que un niño con 3 años incluso ya debe estar sentado en una silla. No, por favor, son niños, necesitan moverse a nivel físico, su cuerpo se lo pide. Entonces, aún más si tienen esta necesidad o esta hiperactividad. Siempre cubriendo unos límites y unas normas, está claro, pero siempre es que se pueda favorecer este movimiento de los niños. Luego, a nivel escolar también, pues como he comentado en la historieta del principio, mejor ponerlo en las primeras filas, apartados de las ventanas y otras distracciones. Hay que pensar siempre que contra menos estímulos estén a su alrededor, pues más mayor será su punto de atención, su concentración. Ponerlo también cerca de compañeros que estén dispuestos a ayudarles. Esta dificultad para atender y esta hiperactividad que suelen presentar conlleva una serie de dificultades a la hora de aprendizaje, ¿vale? En la escuela. Son niños y niñas que a la hora de copiar una frase se suelen olvidar palabras, letras, escriben con faltas de ortografía, porque esta dificultad de atención le hace ir tan rápido a nivel mental que, bueno, es fácil que se descuiden de palabras. Entonces presentan dificultad a nivel de escritura, lo mismo con la lectura, se saltan palabras, omiten letras, ¿vale? Entonces tienen también una lectura deficiente comparado con otros niños de la misma edad. A nivel de cálculo también presentan dificultades o pueden presentar dificultades. Son niños que siguen utilizando los dedos con sumas o restas más o menos fáciles para su edad porque se pierden con facilidad, necesitan el conteo con los dedos. Entonces ayuda mucho ponerlo cerca de compañeros que estén dispuestos a ayudarles. Y una recomendación que diría tanto para casa como para la escuela, pero sobre todo para casa, como cualquier niño necesita sentirse comprendido, sentirse apoyado, pero sobre todo sentirse valorado. Y eso lo conseguimos pues no recriminando todo lo que ha hecho mal, mira que eres un torpe, todas estas etiquetas, comparaciones, culpas que le echamos, es que es culpa tuya que se te ha vuelto a caer el vaso, es que te has olvidado de esto, de aquello. Todo esto dejémoslo aparcado porque minora la autoestima de todos los niños, pero estos niños aún más. Y con este tipo de frases, además negativas, lo único que hace es que su autoconcepto, su forma de verse a ellos mismos sea negativa. Esto hace una baja autoestima y es un círculo vicioso porque ellos mismos se creen que son torpes, que son descuidados, que son maleducados. Y por tanto se comportarán como ellos piensan que deben hacerlo, como ellos se han creído que son. Entonces, en vez de enfocarnos en todo lo que hace mal, intentemos ver aquello que está haciendo bien, que está mejorando. Alentamos todos aquellos pequeños avances que está haciendo, todo aquello positivo que ha conseguido, ¿vale? Enfoquémonos siempre en lo positivo, en lo conseguido, en darle ánimos. Y a la hora de hablarle, lo que decíamos antes, ¿no? Que parece que son niños que no te prestan atención, que en un momento se van y están por otra cosa, pues ayuda mucho el contacto. O sea, acordar con estos niños y niñas señales, principalmente silenciosas, puede ser tocarle el hombro, tocarle una mejilla, para que vuelvan al estado presente, ¿no? Al tiempo presente y que te vuelvan a focalizar en ti que le estás hablando. Luego también es importante utilizar frases cortas, contra más largas, más complejas, más se perderán. Entonces, frases sencillas, hablarle cerca, utilizar siempre el contacto, paciencia, porque si estamos hablando y se va, pues volvemos a recuperarlo. También es muy importante preguntarle qué ha entendido, qué ha comprendido, ¿no? Porque al final no es darle el mensaje y ya está, sino asegurarnos que ha entendido lo que le hemos dicho. Necesitan continua supervisión, recordarles continuamente, no por eso nos tenemos que enfadar, pues se distraen con mayor facilidad que otros niños, entonces tenemos que estar ahí, evitar posibles accidentes o posibles problemas, adelantarnos a estas situaciones y ayudarles a organizarse. Les cuesta mucho organizarse por ellos mismos, se pierden con facilidad. También cuando le damos tareas largas, que para ellos son aburridas, pues se pierden porque al final es una tarea monótona que su mente se le va fácilmente. Y por contra, si son tareas demasiado difíciles para sus capacidades, pues también les cuesta seguir el ritmo, ¿no? Ese proceso de 1, 2 y 3 para conseguir la meta final. Entonces siempre tareas más cortas, que poco a poco vayan ellos consiguiendo objetivos y que vayan animándose a ellos mismos, ¿no? Con lo que han conseguido. Y por último, pero eso aplica tanto a niños con TDA, TDAH, cualquier otro tipo de trastorno, como padre o madre, cuando nos dicen que nuestro hijo o nuestra hija tiene una dificultad, tiene un trastorno, parece que nos venimos abajo y nos enfocamos en lo malo y ya no vemos más allá. Y tenemos que entender que si queremos ayudar a nuestros hijos y acompañarlos, lo primero es entender y aceptar la situación que viven. Y la mejor forma para aceptar esa situación es enfocarte en aquello que sí que tiene. Es decir, por ejemplo, los niños con TDA o TDAH, su nivel intelectual no se ve afectado para nada. No son niños más tontos que el de al lado. Su nivel puede ser medio o más alto que el de al lado, pero sí que tiene unas carencias, ¿no? Unos déficits. Pues en vez de ver ese déficit, ¿no? Esa dificultad que tiene, poner foco en todas las posibilidades que puede llegar a ser y que tiene todas esas potencialidades que están ahí, que también tiene, intentar favorecerlas y ver, bueno, pues eso, lo bueno y lo positivo que tenemos todos. Pues esto era lo que os quería comentar en el capítulo de hoy, explicaros un poquito más el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que entendamos un poco cuál es la causa detrás, que evitemos etiquetas de es que eres un torpe, es que no hay manera de explicarte las cosas, es que no escuchas. No, son niños con una cierta dificultad, normalicemos esta situación y no todos los niños que se mueven son hiperactivos. Pues espero que te haya gustado el capítulo, muchas gracias y hasta la semana que viene. ¡Chao!
Si te ha gustado este episodio, recuerda suscribirte al podcast para no perderte los siguientes. Muchas gracias por tus comentarios y valoraciones. Sin ti al otro lado escuchando, todo esto no tendría sentido. Hasta la semana que viene.